Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hablo desde Catania. Catania es una de las ciudades más importantes de la isla de Sicilia. Estoy aquí hoy en un congreso de periodismo internacional. Vamos a estar trabajando en esta materia durante todo el fin de semana, nuevas tecnologías, periodismo, pero a lo largo de la tarde voy a estar en varios puntos de la ciudad. Voy a estar en el puerto, donde han llegado en los últimos años muchos inmigrantes, miles de inmigrantes, pero desde hace 2 años prácticamente no llega ninguno. ¿Qué hay de verdad y de cierto en la avalancha inmigratoria? No hay otro mejor sitio, quizá en Europa, para comprobar qué hay de cierto o no es en esa avalancha migratoria que esta ciudad, que Catania, que está muy cerquita de la isla de Siracusa. Y voy a estar también en alguno de los barrios que están controlados por la mafia. Esta tarde voy a hablar también de la mafia, de cómo funciona, porque sigue existiendo, y hemos he conseguido que un periodista, bueno, que se oculta bastante porque está amenazado de muerte, nos dé una entrevista para que nos cuente cómo funciona la mafia. Aquí en Catania siguen de verano, estoy delante de este mar tan bonito pero a la vez tan trágico porque ha servido de cementerio para muchas personas, y estoy en la Escuela Superior de la Universidad de Catania y he tenido una conversación muy interesante con un grupo de chicos que se quieren dedicar al periodismo. Ha sido una conversación muy interesante porque me han hecho ver hasta qué punto Italia, Sicilia, el sur de Europa, ha sido en gran medida la fábrica de una gran fake news, la fake news de la avalancha migratoria. Ellos han hecho un trabajo muy exhaustivo que se llama de fact checking, o sea, la comprobación de los hechos, y después de esa investigación lo que han concluido es que aquí en Italia el anterior gobierno, el gobierno de Salvini, hizo una absoluta instrumentalización de esa supuesta avalancha. Es decir, venía a decir el anterior gobierno de Salvini que bueno, la población italiana prácticamente estaba cambiando por la llegada de tantos migrantes. Estos chicos de la Escuela Superior de la Universidad de Catania han hecho un trabajo, digamos, de comprobación, de cotejar las declaraciones de los políticos y los hechos reales sobre el número de personas que estaban llegando, sobre la delincuencia, y el resultado ha sido demoledor. Es decir, se ha producido una instrumentalización de la información, porque cuando se estaba hablando miles y decenas de miles de llegadas, pues los datos no tenían nada que ver. Este trabajo de comprobación de los hechos me ha parecido que es algo decisivo, sobre todo en grandes crisis, ¿eh? La crisis de la emigración, la crisis del euro, la crisis política. Hay que ir cada vez más a los hechos, y frente a Sicilia y Catania, que en gran medida se convirtieron en una herramienta de instrumentalización política con hechos falsos, el trabajo de quien está en la realidad y que cuenta realmente lo que sucede es muy relevante. Vamos a hacer esta tarde, voy a hacer esta tarde esa tarea de comprobar los hechos y no la propaganda que a veces se utiliza políticamente. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Qué interesante lo que nos cuentas y lo que nos vas a seguir contando seguro durante toda la tarde desde Catania. Aquí hay otras cosas de las que estamos pendientes, como que el gobierno da un paso más para exhumar el cadáver de Franco y ya ha puesto fecha límite. Será antes del 25 de octubre, según ha aprobado en el Consejo de Ministros, y ha decidido avisar con 48 horas de antelación a los familiares. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, como notaria mayor del reino, estará presente en la exhumación. Y la Guardia Civil ha detenido en El Ejido, en Almería, a una mujer por haber estrangulado a su hijo de 7 años. La detención se produjo cuando esta mujer llevaba en su coche el cadáver del menor. Bueno, la madre mantenía una lucha con el padre en los tribunales por la custodia de este niño. Los detalles de esta terrible noticia, una de las más tristes sin duda de esta semana, los tendremos también y los contaremos hoy en la tarde. Y fíjate, hoy, 11 de octubre, octubre se cumplen 35 años del mejor himno infantil de fútbol, de Oliver y Benji, esa serie japonesa que marcó la infancia de muchos, con una canción además muy pegadiza. Es verdad que de muchas series infantiles sacamos algunas nuestras canciones de la infancia. Hoy vamos a hacer un repaso de esas canciones de nuestra infancia, las de los dibujos animados, pero también las canciones populares que cantamos muchísimo durante esa infancia, pero también después cuando fuimos mayores. ¿Cómo la recuerdas? ¿Qué canción recuerdas? Queremos que nos la cuentes en Twitter, en Facebook, notas de voz al WhatsApp del programa 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no hay liga en este fin de semana porque mañana juega la selección para meterse en la Eurocopa. Ojo, porque hay un montón de nombres propios del día en el deporte y dos por encima de todos, Ansu Fati y Rafa Nadal. Sentimos mucho por Novak Djokovic, que hoy ha caído en el Masters 1000 de Shanghái, pero eso quiere decir, Ángel García, que Rafa Nadal recupera el número uno del mundo.
Sí, Luis, gran noticia la que nos llega desde Shanghái, porque esa derrota de Novak Djokovic en cuartos de final ante Stefanos Tsitsipas hace que Rafa Nadal vuelva a ser número uno del mundo. No todavía, lo será el 4 de noviembre, cuando se descuenten los puntos de la Copa de Maestros de Londres, pero Rafa Nadal es el mejor tenista del año, le saca 1.300 puntos a Novak Djokovic en este 2019 y va a volver a ser el número uno del mundo, no solo en ese 4 de noviembre, sino a priori también a final de temporada. Tiene esos 1.300 puntos de ventaja, son los que debe defender tanto en el Masters 1000 de París como en la Copa de Maestros de Londres. Gran noticia para el tenis español, Nadal vuelve a ser número uno por semana, 197 en su carrera.
Y otra noticia del día, que iba a caer algún día, pero que hoy ha caído por sorpresa, porque Víctor Navarro, Ansu Fati ha sido convocado por la selección sub-21.
Ya explicaba ayer Manolo Oliveros que era seleccionable y tenía el ok de la FIFA. Ahora sabemos que no hará falta esperar al próximo parón de mediados de noviembre. Ansu Fati podrá debutar con la rojita el martes a las 7 menos cuarto de la tarde contra Montenegro. Ocupará el lugar de su compañero Carles Pérez, que ha dejado esta mañana la concentración de la sub-21 por una lesión. Escuchamos qué decía anoche en el partidazo el seleccionador Luis de la Fuente.
Yo siempre digo que los buenos jugadores tienen las puertas abiertas de cualquier categoría de la selección. Hay que ser muy cautos, prudentes, con mucha tranquilidad, mucha calma, porque todo lo demás, lo único que igual le puede equivocar y a veces hemos conocido casos de similares de jugadores con una proyección fantástica y que luego se quedan.
Hablando de convocatorias y de selecciones, el miércoles publicó el diario El Mundo que Sergio Ramos quiere ir a los Juegos Olímpicos. Eso implica que algún sub-21 se quede fuera y uno de ellos, Mikel Oyarzabal, opinó anoche en el partidazo de COPE.
Bueno, eso es cosa del entrenador, de la federación, y lo tendrá que decir quien lo tenga que decir. Al final, bueno, es obvio que al final conseguimos el billete los que lo conseguimos, pero también cabe la posibilidad de que haya tres personas mayores de 23. Es una cosa que no está en nuestras manos, que quien lo tenga que decidir lo decidirá y ya está. Nosotros intentaremos estar ahí en el momento en el que toque y listo.
Ha sido noticia en los últimos días las críticas de Gerard Piqué a la directiva del FC Barcelona, críticas públicas. Bueno, opinó Messi esta semana y ha vuelto a hablar Gerard Piqué, Silvia Ortiz.
Sí, para aclarar que no tiene ningún desacuerdo con Messi. El argentino le dio un toque por sus críticas a la directiva, diciendo que esas palabras perjudicaban al vestuario, pero ayer Piqué, que recibía en Madrid el premio de Squire al hombre del año, habló otra vez para dejar claro que no hay ruptura entre los dos capitanes del Barça, porque el discurso de los dos es el mismo, llamamiento a la unidad de todos los estamentos del club.
Bueno, de acuerdo sí que estamos, bastante determinados, porque yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo luego es el capitán y él tiene su discurso, pero creo que el discurso es alineado, así que nos conocemos desde los 13 años y con Leo te diría que es con la persona que mejor me llevo el vestuario, así que no creo que sea un tema de descoordinación y mucho menos.
Otro nombre protagonista, Thibaut Courtois. Ayer volvió a jugar, lo hizo con la selección de Bélgica y Melchor Ruiz habló de la polémica de los últimos días.
Sí, un Courtois que jugaba los 90 minutos y que estaba lógicamente muy contento por esa contundente victoria ante San Marino 9-0 que clasifica a Bélgica como primera selección para la Euro 2020. Al término del partido, Courtois quiso dejar claro que lo que él tuvo fue una gastroenteritis, no un cuadro de ansiedad, y pidió respeto con esas noticias falsas.
Un gripe muy fuerte y que no era aclarable, pero bueno, ahora ya ha recuperado. El equipo y el club ya ha desmentido eso. Y dos, yo pido responsabilidad a los medios de no hacer mentiras y tonterías con esas cosas, porque me siento bien, yo me siento contento, feliz y entrenando duro.
Hablando de polémicas, en el Atlético de Madrid, el presidente Enrique Cerezo habla de agravios comparativos en las sanciones, Andrea Peláez.
Sí, el presidente del Atlético de Madrid critica duramente el VAR, aclara que nunca le ha gustado y asegura que le quita emoción al fútbol y además logra desprestigiar al árbitro de campo. Cerezo menciona además el doble rasero a la hora de sancionar a los jugadores por sus infracciones en el campo. Menciona el caso de Diego Costa, al que le cayeron 8 partidos, y a otros, como menciona, tan solo 2, como en el caso de Dembélé. A él no le gusta el VAR, pero respeta que la gente lo quiera.
Bueno, yo no creo en los raseros. Yo creo que los árbitros normalmente suelen ser justos. Lo que pasa es que luego los comités de competición, a Diego Costa le echaron 8 partidos por un no sé qué, y a otros por un no sé qué le echan 2.
Y escuchen ahora esto de Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid, en Portugal, sobre la etapa de Vanderlei Luxemburgo en el banquillo del Real Madrid. Nosotros teníamos la costumbre de llegar a la concentración, dejar las maletas en la habitación y antes de comer, tomar nuestra cervecita y nuestro vino. Siempre teníamos vino. 2 botellas en cada mesa. Y Luxemburgo, cuando llegó, Ronaldo y yo le dijimos: profesor, nosotros tenemos nuestras costumbres aquí, intente no cambiarlas, porque si no vas a tener problemas. Él prohibió primero la cerveza y después el vino. Duró 3 meses, porque desgraciadamente el mundo del fútbol es pequeño. La noticia llegó a la directiva y adiós.
Chao.
Habló también de Del Bosque, habló también de Camacho. Bueno, Roberto Carlos Melchor Ruiz puntualiza sus palabras.
Sí, tuvimos ocasión de hablar anoche con él y Roberto Carlos está sorprendido con esa reacción de algunos medios en España a la entrevista que concedió a su amigo Víctor Bahía para el Canal 11 de Portugal. Dice Roberto que no dijo nada raro, que fue una entrevista divertida para hablar de su carrera en el Real Madrid de una forma desenfadada, y que así lo hizo, y donde quiso destacar también ese buen ambiente que se vivía con los jugadores, los galácticos de aquella época.
Y ahora, un mensaje de Berti que trae, como cada día, Gemma Santos.
Pues sí, vamos a volver a recordar que tener contratado un buen seguro puede cambiarlo todo. Berti o falso. Entra ya en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Y para todo el mundo, sí. Además, en berti.es te van a guardar el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gemma. Vamos con la selección. Es mañana en Oslo, 9:45, en el Ullevål Stadium de la capital noruega. España contra Noruega, Noruega contra España. La selección española se puede meter en la Eurocopa. Última hora, acaba de llegar la selección a Oslo, Miguel Ángel Díaz.
Lo ha hecho a las 2:30 de la tarde, con una hora de retraso por algún problema en el equipaje y con un cambio de temperatura drástico. 6 grados en la capital noruega, cielo encapotado, y ha estado lloviznando hasta hace unos minutos. A las 7, por fin a puerta abierta, ante los medios de comunicación, se va a ejercitar el equipo. Pendientes estamos de Fabián Ruiz y de Dani Ceballos. Parece que los dos van a estar a disposición del seleccionador para el partido de mañana. Robert Moreno comparecerá a las 6:15 junto a Kepa Arrizabalaga. Recordemos que, como se tienen que enfrentar Suecia y Rumanía en la 9ª jornada, nos vale mañana ganar para al menos ser segundo y tener el billete matemático para la fase final de la Eurocopa.
¿Cómo es el rival de mañana? ¿Cómo es la Noruega de Ødegaard, Fernando Evangelio?
Busca a Noruega, Moni, el segundo puesto del grupo, y para ellos es crucial, sobre todo el partido contra Rumanía del próximo martes, que se va a jugar a puerta cerrada. No está convocado por lesión Haaland, que es uno de los delanteros de moda del fútbol europeo, y la selección escandinava ya está liderada por Ødegaard, que contra Suecia ya jugó como media punta, sacando faltas y corners y llevando la manija del equipo en ataque. Si no puede estar el central Reginiussen, le sustituirá Ayer, que ya jugó en Mestalla en la primera vuelta y que está siendo muy cuestionado por sus actuaciones en el Celtic. Noruega será mañana un rival físico, fuerte por alto y con acumulación de centrocampistas para poder chocar contra España.
Mañana la selección en tiempo de juego, pero hay más noticias de la jornada internacional. Por ejemplo, este gol de Frenkie de Jong con la selección holandesa. De Jong, que fue protagonista en la victoria ayer de Holanda, José Luis Gil.
Pasó con precisión cuando tuvo que pasar, regateó cuando tuvo que regatear y culminó su gran actuación con la asistencia a Memphis Depay en la jugada del 3-1 definitivo. De Jong, Frenkie, fue el ancla a la que se agarró ayer Holanda para remontar un partido ante Irlanda del Norte que se le había puesto cuesta arriba con el gol irlandés a 15 minutos del final. Todas las crónicas hablan hoy del azulgrana como el mejor de un partido en el que ofreció su gran versión para que los tulipanes sumaran una victoria trascendental en su grupo. Una versión que ahora esperan en su retorno a Campas.
Ayer jugó también Gareth Bale con Gales. ¿Cómo le fue, Dani Asenjo?
No brilló Gales y tampoco lo hizo Bale. Empate a uno de los dragones en Eslovaquia que les complica la clasificación para la Eurocopa. El partido de Bale fue discreto, solo tuvo una gran ocasión. En la primera parte estrelló en el travesaño un remate de cabeza. En los minutos finales dio el susto por un golpe en la rodilla, aunque terminó el partido sin mayores problemas.
¿Qué tal la Croacia de Modric y de Rakitic, Jorge Fernández?
Goleada de la selección croata-Hungría por 3-0, donde Luka Modric fue protagonista marcando el primer gol del partido. El madridista fue titular junto al jugador del Barça, Iván Rakitic, jugó 66 minutos y fue sustituido por un exmadridista, Mateo Kovacic, que saltó al campo con el partido ya sentenciado. Gran partido de Luka Modric y con esta victoria Croacia es primera con 16 puntos, 3 más que Eslovaquia.
Este no era oficial, era amistoso, pero también Miguel Aguilar jugó Brasil en el partido 100 de Neymar con la canariña.
Partido amistoso en Singapur, 1-1 con goles de Firmino para Brasil y de Diédiou para Senegal. No brilló la canariña. Casemiro y Artur Melo fueron titulares en el centro del campo. Casemiro jugó todo el partido y Artur fue sustituido en el 68. Todo eso, como bien has dicho, Luis, en el partido número 100 de Neymar con la absoluta de Brasil. Partido muy gris del jugador del PSG por parte del Atlético de Madrid. Renan Lodi jugó sus primeros minutos con la selección, entró en el 79 y Militao del Madrid no jugó ni un minuto.
Y atención hoy también a la jornada de clasificación para la Eurocopa, porque tenemos eso, jornada además de grandes nombres, Carlos Sáez.
Noche de estrellas, Muni, en el fútbol europeo. Cristiano y Joao Félix tienen un fácil compromiso contra Luxemburgo-Lisboa en lo que parece un partido propicio para que CR7 amplíe su cuenta goleadora. Francia sin Mbappé, Pogba ni Llorí, pero con Griezmann tienen la salida más complicada del grupo al medirse a la selección de Islandia. Además, una joven Inglaterra liderada por Kane visita el campo de la República Checa y al otro lado del charco, Muni, amistoso de Uruguay en Perú, sin Suárez, pero con el pajarito Valverde.
Se incorpora, como hemos dicho, Ansu Fati a la selección sub-21, que ayer Fernando Aranda tuvo amistoso de enjundia.
Los de Luis de la Fuente empataron ayer a 1 frente a Alemania en un amistoso en el nuevo Arcángel de Córdoba. Se adelantó España en el minuto 10 con un golazo de Manu García, jugador del Sporting de Gijón, pero Alemania empató en el 32. El próximo partido de la sub-21 el martes en Montenegro, este sí correspondiente a la clasificación para la Eurocopa sub-21 de dentro de 2 años.
Este fin de semana no hay liga en primera, pero sí tenemos noticias del campeonato.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Uno, dos, tres!
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
No hay jornada, decimos, pero sí que hay noticias en primera división. Por ejemplo, en el Real Madrid, hoy es protagonista Toni Kroos, Melchor Ruiz.
Sí, es la cuarta sesión de la semana donde Zidane sigue teniendo buenas noticias y esa nueva noticia positiva es la de Toni Kroos, que ha empezado a hacer carrera continua sobre el césped de Valdebebas. Marcelo trabaja al mismo nivel que el resto de compañeros. Mendy intensifica su trabajo individual con y sin balón sobre el césped, mientras James, Lucas Vázquez y Ibrahim han trabajado con sesiones personalizadas en el gimnasio.
En el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, ¿ha vuelto Diego Costa con el grupo?
Sí, ha sido la novedad del último entrenamiento del equipo antes de disfrutar del fin de semana libre. Diego Costa ha vuelto a entrenar con el grupo tras perderse 2 entrenamientos por gastroenteritis. Vitolo, al que ayer vimos pisar el césped en solitario y trabajar con balón, continúa al margen recuperándose de su lesión en el muslo izquierdo.
Ojo a esto en el Betis, porque ayer contábamos que volvía de su selección con una nueva lesión y ya se conoce el parte médico de William Carballo, Andrés Ocaña.
Sí, cuidado porque es preocupante, ¿eh? Le puede tener 2-3 meses apartado de los terrenos de juego, aunque está a expensas de que lo revise un especialista, pero ha vuelto William Carballo con una hernia discal lumbar en la vértebra L5-S1. Quiere decir que las molestias le impiden jugar con normalidad y que, como decimos, tiene que pasar por un especialista.
Problemas para William Carballo y para el Betis, problemas también para el Málaga, porque al final competición le obliga a jugar este fin de semana su partido de la jornada de segunda división contra el Cádiz, Javi Bautista.
Habrá partido finalmente mañana en la Rosaleda, el Málaga-Cádiz se va a jugar porque competición ha desestimado la petición del Málaga de aplazar el partido por la escasez de jugadores. Víctor ha dado la convocatoria por primera vez, va a llevar a 16 solo jugadores, 6 de la cantera, 6 jugadores del filial y 10 del primer equipo. Va a tener que poner siempre más de 7 sobre el rectángulo de juego y con lo que tiene Víctor es positivo y quiere meterle mano a este potente Cádiz que lidera la tabla.
Alex Salguero, ¿qué más titulares trae la previa de la jornada de segunda?
Pues que arranca a las 9 en Vallecas con el duelo entre el Rayo y el Tenerife, que el sábado el Girona va a recibir al Elche, el segundo la Almería, un Lugo en horas bajas y se van a enfrentar Sporting y Alcorcón y Extremadura y Ponferradina. El domingo el penúltimo el Mirandés recibe a la revelación el Fuenlabrada, que es cuarto en la tabla. Además hay un Numancia-Zaragoza, un Albacete-Oviedo y un Huesca-Racing. La jornada se va a cerrar con un Las Palmas de Por que supondrá el debut de Luis César San Pedro en el banquillo de los gallegos.
Y como cada viernes hasta ahora, también apuntamos lo esencial de la jornada en la primera Iberdrola, Andrea.
Que vuelve tras el parón de selecciones con la quinta jornada, que arrancará con un Levante Atlético de Madrid mañana a las 4 con el estreno de Pablo López en el banquillo rojiblanco. El líder, el Barça, visitará el Sporting de Huelva el domingo a las 11:30 y el Depor colíder recibe al Rayo Vallecano mañana a las 6.
Hay más noticias y muy interesantes en el deporte español.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ya hemos contado que es noticia en el tenis. Rafa Nadal va a volver a ser número uno del mundo el 4 de noviembre por la derrota de Djokovic hoy en Shanghái ante Tsitsipas. Pero vamos a ver hasta dónde llega esto otro. La polémica entre Federer y Piqué por la nueva Copa Davis, Miguel Aguilar.
La cronología de la polémica es la siguiente. Según Piqué, Roger Federer se mostró reacio desde un primer momento al nuevo formato de la Copa Davis impulsado por la empresa del futbolista del Barça, tanto por el formato como por las fechas del 18 al 24 de noviembre. Pero en una entrevista en Antena 3 en El Hormiguero, Piqué dijo que estaba en negociaciones con Federer para que asistiese, a lo que el tenista suizo contestó que no conocía a Piqué y que por tanto no sabían qué tenían que trabajar de cara a la Davis. El nuevo capítulo de este duelo de declaraciones lo ha escrito Gerard Piqué.
Bueno, debe haber una mala comunicación entre su agente y él, porque bueno, lo invitamos, hablé con él, con el agente, nos comentó que estaba abierto a venir, luego nos dijo que le invitáramos formalmente, lo hemos invitado formalmente, así que bueno, supongo que debe ser que con entre la gente y él, pues que no hay mucha comunicación.
Y ahora escuchen a Carlos Sainz, porque el tifón Hagibis amenaza el Gran Premio de Japón de Fórmula 1.
Está todo el mundo obviamente expectante, un poco nervioso, estamos todos por un lado viendo a ver cómo es sucede un tifón de categoría 3 o 4, pero por otro lado ojalá no pase nada y todos estemos sanos, salvos y podamos correr el domingo, ¿no?
Carlos Miquel, lo que ya ha hecho el tifón es cambiar los horarios del Gran Premio.
Suzuka se cerrará a cal y canto en la jornada del sábado. No habrá calificación, no habrá terceros entrenamientos libres de Fórmula 1 y la calificación pasa al domingo a las 3 de la mañana. Se hará todo el mismo día porque la carrera es a las 7 y 10 hora española. Ha sido una jornada importante también porque los libres 2 pueden ser definitivos, pueden importar para la parrilla si al final esas oleadas de viento de 150 km por hora se prolongaran a la mañana del domingo. Valdría los tiempos libres 2, donde ha sido séptimo un brillante Carlos Sainz y han destacado los Mercedes, Bottas y Hamilton por delante de Verstappen y de los dos Ferrari.
Ahora la jornada en la Euroliga de baloncesto ayer, qué victoria del Real Madrid ante Maccabi.
Otra vez J.C. Carroll salvó al Madrid, un triple del escolta tumbó al Maccabi a 2 segundos del final, 86 86-85 en un encuentro que se le complicó y mucho al conjunto blanco. La buena defensa de Maccabi y el acierto de Wilbekin pusieron al Madrid contra las cuerdas. Jordan Mickey mantuvo a los blancos en el partido y en el último cuarto apareció la mágica mano de Carroll. El Madrid suma su segunda victoria en Europa y sigue invicto esta temporada.
Albert Díez y juegan el resto de españoles.
Barcelona, Baskonia y Valencia. Los dos primeros, Munilla buscando la segunda victoria. El Valencia quiere estrenar el casillero de triunfos. 7 de la tarde, Zenit Barcelona, segundo desplazamiento de los azulgrana. El Zenit de Joan Plaza, un Barça que llega tras derrota en ACB y con la baja de última hora de Higgins. A la misma hora, 7 de la tarde, Himki Baskonia, duelo de invictos. En los vitorianos puede debutar el gran fichaje del verano, Stauskas. Y a las 8 y media, Olympiacos Valencia. Los de Ponsarnau se enfrentan al conjunto heleno tras la dimisión de banquillo de David Blatt. Laveri es baja y San Emeterio puede ser el otro descarte valenciano.
Hoy también tenemos Liga de Campeones de Fútbol Sala, Jorge Fernández.
Turno para los dos equipos españoles. A las 4 menos cuarto, el Pozo Murcia visita al CPRF ruso y a las 6 el Barcelona se enfrenta al Vitis lituano.
Tenemos también dos partidos en la Liga Sobal de Balonmano, Fraiki Granollers Benidorm a las 7 y Logroño La Rioja Liberbank Cantabria sin fin a las 8 y media. Y menciona Simon Biles, que ha hecho historia en la gimnasia femenina al lograr su quinto título mundial del concurso completo. Esto es lo esencial. Pilar Fernando a las 3 y 25 en el deporte.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora siempre se habla de deporte en la cadena COPE. Ya saben que a las 3 y media nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre, siempre, siempre de Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, este es un debate de toda la vida en el fútbol. Si los jugadores ponen y quitan entrenadores. La verdad es que Roberto Carlos ha dado que hablar con esas declaraciones hablando de Vanderlei Luxemburgo, de Camacho, de Del Bosque, de lo que hacían en la época de los Galácticos. Si quitaban o ponían entrenadores. Bueno, ha regulado un poco. Llamó a Melchor Ruiz para decírselo, Roberto Carlos. En todo caso, dio que hablar mucho ayer en el partidazo de la COPE.
Bueno, pues eran otros tipos del fútbol también, ¿no?
A mí me parece grave. O sea, como oyente, como periodista, me encanta que se explique así y que lo diga con tal naturalidad y tal. Pero luego, cuando algunos decimos que los jugadores en los vestuarios mandan, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y alza el grito al cielo de que esto no es así y tal.
Hombre,
y
yo creo que hay que circunscribirlo. También dice en un momento dado de la entrevista que dice nos ponían el entrenamiento a las 5 de la tarde de los lunes porque si lo ponían a las 11 de la mañana íbamos. Sí. Nunca en la historia ha faltado 20 tíos a entrenar en un entrenamiento del Real Madrid, ¿no? Entonces,
seguramente si lo he hecho más gordo de lo que era, pero conocemos aquella época perfectamente y no se podía escribir impunemente como habla ahora Roberto Carlos porque no tiene las pruebas, pero que el vestuario mandaba y lo de los aviones privados estaba a la orden del día, eso era verdaderamente
como sigue mandando.
De hecho, aquello desembocó en la famosa frase de Florentino, les he mimado, y cuando llegó Camacho decíamos, a ver lo que dura Camacho, porque esto no lo va a admitir y tal, y duró 10 días, efectivamente.
Han mandado desde Pepe Sabatier, esa colección de tíos, claro, todos eran cromo.
Cómo dan que hablar de estas cosas. Bueno, luego lo tratamos también, pero hoy, para que viera un poco de todo, no ha ido la pregunta por aquí, a los oyentes en Twitter, ha ido por Sergio Ramos, Asenjo.
Sí, porque también da que hablar el central del Real Madrid y lo que preguntamos en @deportescope es si te gustaría ver a Sergio Ramos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el próximo verano. Y de momento el 60% dice que no quieren ver al Camerón Tokio.
Bueno, pues eso es lo que piensa el personal y como termina semana, terminamos también el reto Pedro Martín. Peter Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, estamos buscando el título de una canción que se pone mucho en los bares. De esas hay unas cuantas, ¿eh?
Sí, pero bueno, en esta está bien porque, aparte de ser una canción que está, yo creo que bonita, pues es muy de karaoke, o sea, se puede cantar muy bien. Mírala.
Venga, recuerda la pista que diste, a ver.
Sí, una canción que han hecho muy popular en los últimos años, Aitana y Cepeda, que la cantaron en Operación Triunfo. El grupo que la creó es muy futbolero, se llama Los Ronaldos. Y la canción empieza por la palabra no, el título. Y está muy claro.
Esperamos un poquito, le damos ahí emoción, ¿eh?
Pero sí, pero vamos, está a punto, está a punto el estribillo.
No sepa nadie. Venga, a ver.
Ahí va, ahí va.
Has dicho que ya ahora, ¿no? Venga, va. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, de los Ronaldos.
Qué buenos
ratos, ¿eh? Oh, a mí me encanta, es que te da un buen rollo.
¿A que sí?
¿Y quién es el oyente?
Canción de 2007, por cierto.
¿Quién es el oyente con más buen rollo hoy, Asenjo?
Se llama Alberto y en Twitter es @alodri.
Felicidades, Alberto. ¿Qué ibas a decir, Pedro?
No, que la canción es de 2007, que han pasado 12 años, pero está actualísima.
Como tú. Tú sí que estás actualísimo. ¡Un abrazo, anda!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Al 106.3 y en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles.
Billy Elliot, gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tarde de viernes 11 de octubre. Tenemos a Fernando de Aro en Catania, en la isla de Sicilia, en Italia. Está en un congreso de periodismo internacional, hablando con otros periodistas, hablando de cosas tan interesantes como nuevas tecnologías, pero no solo de eso, ¿eh? También vamos a tener la oportunidad de hablar con él esta tarde de la mafia. También, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de hablar del importantísimo tema de la inmigración. Estas son unas costas donde han llegado en los últimos años miles de inmigrantes. Y, como digo, hablar y mucho también de periodismo. Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, aquí estoy, seguramente me oiréis peor porque estoy moviéndome ahora desde la escuela de periodismo, desde la escuela superior en la que estaba, hacia el puerto, porque quiero contaros dentro de un rato cómo está el puerto de Catania, que es un puerto importante. Estoy cruzando el centro de la ciudad de Catania. El centro de la ciudad de Catania es un sitio precioso, es una ciudad en gran medida barroca, con unos palacios maravillosos, pero esta ciudad de Catania, que ha respondido al problema de la inmigración, que tiene el problema de la mafia, también tiene el problema que tiene muchas otras regiones del sur de Europa, ¿no? Una gran diferencia de renta con el resto de Europa. Hay que pensar que el 40% de sus jóvenes universitarios se marchan, ¿no? O sea que hay una inmigración de llegada y una inmigración también que se va. Es muy llamativo porque tiene una gran diferencia de renta con el norte de Italia, que es mucho más rica, y es una provocación porque te das cuenta que sin que haya un proyecto nacional, sin que haya, digamos, algo que una un país, pues al final las diferencias entre las distintas regiones son muy grandes. Y esta región, la región siciliana, es una región que no solo tiene que acoger a los que han llegado, sino que también se ve obligada a despedir a muchos de sus chicos jóvenes porque no ven un futuro, ¿no? Que también te llama la atención la riqueza que tuvo y las dificultades por las que atraviesa ahora una ciudad como esta.
Pues de todo esto nos vas a hablar mientras vas camino de ese puerto de Catania. Por cierto, está en la ladera del Etna, ¿no?, del volcán, que sí, creo que echa humo en estos momentos. Lo que no sé es si se ve desde Catania el volcán.
Pues mira, te cuento, Pilar. Esta mañana, cuando ya estábamos sentaditos en el avión, ¿no?, nos han dicho, nos parece que vamos a tener un retraso de una hora porque ahí el Etna está echando humo y se restringen los vuelos de salida. Bueno, yo ya había estado aquí y en algún momento lo había visto, pero digo, seguro que este es un pretexto y no será así, y estas son las cosas que dicen las compañías aéreas. Pero mira, cuando nos hemos ido acercando con el avión a la isla de Sicilia, se ve el Etna primero de frente y luego el avión gira y lo ves de costado, y en efecto, sobre la abertura del Etna había, hombre, no te diré que mucho humo, pero unos hilillos negros que certifican que, en efecto, es que está el Etna
activo.
Activo y saludándome al llegar, o sea, que sí, que Elenda tiene humo.
Elenda tiene humo, es otra de las características fundamentales de esa región y de Catania. Bueno, esperemos que no tengamos que contar noticia de que Elenda ha entrado en erupción mientras Fernando está allí.
De momento no, Pilar.
Te dejamos, por lo tanto, que sigas andando hacia ese puerto.
Sí, llego hasta el puerto y enseguida hablamos.
Para que nos cuentes efectivamente más temas interesantes y también la inmigración. Importante este tema, importante el número de inmigrantes que han llegado a las costas de Catania también en los últimos años, cómo llegan hasta ahí y sobre todo también, bueno, cómo los vecinos, ¿no? La gente que vive en esta localidad de Sicilia, pues mantiene esa relación con la inmigración que no para de llegar. Pero nosotras, Rosa, tenemos que hablar también con los oyentes, en este caso de un aniversario, que para muchos seguramente es un aniversario feliz, de esas cosas que se le grabaron en la cabeza para siempre, que ahí están y que lo recuerdan seguro que con cariño, con nostalgia. Hace 35 años del estreno de Oliver y Benji, esa serie de dibujos animados que para todos los amantes de fútbol y para los que no les gusta el fútbol da igual, porque es que estaba por todas partes, pues no sé, fue algo muy especial y nos quedamos sobre todo con la musiquita, porque lo que tenían los dibujos animados de nuestra época es que las canciones eran como hits.
Hombre, vamos, este es el mejor himno del fútbol del mundo.
Recordar, no, olvidarte de estas canciones infantiles.
Sí, por lo
menos el estribillo te lo sabes, lo de Oliver, Benji, hombre, eran fáciles, ¿eh? Tampoco se puede decir que era muy complicada la cosa.
Hombre, menos mal, claro. Allá van con el
balón en los pies. Hay gente que se la sabe entera,
hombre,
¿eh?
Por supuesto, claro.
Hombre, yo me sé entera, por ejemplo, la canción de Marco. Claro, es que era distinto, era más mi época. Entonces yo la de Marco me la sé entera. La de Oliver y Benji ya me pilló un poquito mayor.
Pero es curioso como cada uno tira para lo suyo, es decir, a ti te gusta pues lo que te gustó, igual que muchos chicos, a ver, ¿quién no ha jugado al fútbol de niño? Esta canción marcó la infancia de muchos niños porque era un chaval que quería convertirse en futbolista profesional y representar a la selección de Japón en un mundial.
Sí, señor.
Eso contaba Oliver y Benji. Entonces, bueno, en España no llegó hasta 1990, pero sí es verdad que hace 35 años que se estrenó en Japón con un éxito rotundo, vamos, que llega a nuestros días. Hay muchos niños que tú le pones esta serie y se quedan embobados viendo cómo ese balón tarda tres cuartos de hora en cruzar.
Eso es
dos capítulos, dos capítulos en llegar a la portería.
Era lenta, ¿no? Ahora, la emoción que generaba desde que salía ese balón efectivamente del pie del futbolista hasta saber si realmente... enchufaba el balón en la portería, claro. Esa emoción era, es que algo insoportable, vamos.
Era nuestra infancia, nuestros dibujos.
Entonces,
nuestras canciones.
Entonces, ¿qué le preguntamos
a los
oyentes hoy?
Pues hoy queremos hablar de, por ejemplo, pues de canciones de nuestra infancia, de dibujos, de series, canciones populares, canciones con las que jugábamos. Por ejemplo, ¿cuál es la canción que recuerdas, ¿no?, de tus juegos? ¿Cuál era tu juego favorito de pequeño? Juegos en la calle.
Sobre todo juegos con canciones.
Exactamente.
Juegos, es que no me acuerdo, por
juegos
ejemplo,
compartidos con amigos, vecinos.
Yo sé que cuando se jugaba la comba, normalmente cantabas alguna canción.
Muchas canciones.
Que era como muy típica de ese juego en concreto.
Sí. Los oyentes la saben todas. Pero al pasar la barca me dijo el barquero.
Ah, bueno, es verdad. Al pasar la barca...
Claro, la famosa canción de estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado... hay muchas canciones y muchos juegos.
¿Pero también. Y esas canciones se le siguen enseñando a los niños ahora?
Yo creo que sí. Bueno, yo al mío de momento sí, ¿eh? Yo
¿y le gustan?
Te hablo por mí. Sí, le gustan muchísimo.
Las aprenden,
las
repiten,
los payasos de la
te
tele,
las piden.
No hay otras, sí. Claro, bueno, no están los payasos.
Bueno, es verdad lo de los payasos.
Pero
de la
gracias
tele.
A Dios que hay grupos de música infantil que se dedican a recopilar este tipo de canciones. Entonces,
son canciones eternas.
A los niños
si
les encanta.
Si gustaban entonces y si gustan ahora,
sí,
algo
sí.
tendrán de especial.
Pero también juegos. La Rayuela, por ejemplo, dice Alba que todas las tardes salía del cole a las 5, tocaba merienda y pitando para la calle.
Sí, pero la
jugar
Rayuela
con sus
no tenía
vecinas.
Música. Yo recuerdo que no jugábamos,
no,
pero
la
no
Rayuela
cantábamos.
No, pero la comba sí. Por ejemplo, Carlos nos habla de lanzar piedras planas al agua para que rebotasen, que a eso jugaban muchísimo sus amigos. Vamos, que antes de los móviles nos divertíamos muchísimo con estos juegos y con tantos otros que inventábamos, porque gracias a Dios los juguetes sofisticados aún no existían. Y si hablamos de canciones, hay una que vamos a conocer todos, Pilar, que nos la recuerda este oyente.
Buenas tardes a la gente. Me acuerdo mucho y me lo pasaba muy bien con las canciones de Gaby, Fofó, Miliki, Fofito. Vamos de paseo, pum, 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 con un coche nuevo, pum, pum, pum. Nos íbamos de viaje con mi padre de Murcia hasta Valencia y siempre íbamos cantando con el 600 y el 850 que teníamos. Todas esas canciones, me acuerdo mucho de todo eso. Un saludo para todos.
Un saludo. Oye, los oyentes están dispuestos a cantar.
Sí.
canciones como esta.
Sí, en el auto de papá.
Pues yo estaré encantada de escucharles.
Aunque sea un trocito, nos cantas. Y si nos enseñas esas canciones populares que todos tenemos en la mente, pero ya se nos están empezando a olvidar mejor.
Es decir, que, hombre, si nos escribes en Twitter o Facebook, pues bienvenido sea el mensaje y nos vas contando, pero que si además decides enviarnos esas notas de voz, como es habitual, a nuestro teléfono, a nuestro WhatsApp, al 607-150602, y nos cantas algo, que sepas que te lo vamos a agradecer muchísimo, ¿no? Esas canciones infantiles que acompañaban a los juegos o a tus dibujos animados favoritos y te aprendiste la canción de memoria. Pues de eso queremos hablar contigo esta tarde. Por cierto, hablando de canciones. Que los Café Quijano están de gira por España y, por cierto, mira tú qué casualidad, hoy están en la noche de COPE con Rosa Rosado. Anda,
¡qué casualidad!
¡Anda!
Pues es que anoche los Café Quijano presentaron su nuevo disco en La Riviera, en Madrid. La vida no es la Lala, es como se llama, es un disco donde recuperan el sonido más pop de los comienzos, de La Lola, de La Taberna del Buda y todo aquello. Y bueno, el caso es que sus directos son una fiesta porque combinan todos aquellos éxitos con una buena selección de boleros. Y de todo ello vamos a hablar esta noche justo después del partidazo, porque van a ser los protagonistas de la noche de COPE. Vienen con guitarra, vienen los tres y van a cantar. Así que vamos a cantar La Lola y lo que haga falta.
Va a ser una tarde, me parece a mí, muy cantarina.
Sí.
O al menos eso esperamos Rosa, yo, Fernando desde Catania también.
Sí.
Bueno, que nos escribas a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Estamos conociendo a lo largo de esta semana los premios Nobel y hoy era el turno para uno de los más esperados. Pues bien, el Comité Noruego ha otorgado este viernes a Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, el Premio Nobel de la Paz 2019 por sus esfuerzos para firmar un acuerdo que puso fin a años de conflicto con la vecina Eritrea. Al frente de su país desde abril de 2018, desde el principio impulsó las conversaciones entre los dos países en un conflicto que ha causado decenas de miles de refugiados y solicitantes de asilo. El Comité de los Nobel ha destacado la labor de reconciliación, solidaridad y justicia social emprendida por el primer ministro que ha contribuido a la paz en el este de África. Queremos saber algo más de quién es Abiy Ahmed, por eso vamos a saludar a Javier Fariñas, es redactor jefe de la revista Mundo Negro. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quién es Abiy Ahmed?
Bueno, pues Abiy Ahmed es un hombre de 43 años, hijo de una madre amara, cristiana oriental, hijo de un padre oromo musulmán, que desde el año 2018 es el primer ministro del segundo país con más población del continente africano, de Etiopía, especialista en ciberinteligencia. Pues en este año y medio aproximadamente que lleva al frente del país, pues ha emprendido una serie de mejoras, ha iniciado una serie de procesos tendentes a pacificar en primer lugar su país con la vecina Eritrea, con la que tenía ahí un conflicto larvado. Primero conflicto, una guerra abierta del 98 al 2000 y luego una guerra larvada que acumulaba militares y miembros de la seguridad del Estado en ambos lados de la frontera, pero que también pues inició una serie de reformas tendentes a pacificar y a democratizar su país, un proceso que todavía está pendiente de una evolución en los próximos tiempos, pero que desde luego han confirmado ya a Ahmed como una de las figuras más relevantes y también más jóvenes por edad, pero también novedosas a la hora de afrontar los conflictos.
¿Cuántos años tiene?
43 nada más. Entonces, yo creo que por edad, pero también por actitud, está mostrando a los dinosaurios de la política africana que hay otros modos, otras maneras de ejercer la gobernanza.
Claro, porque estamos hablando, Javier, de que lleva en el gobierno año y medio. Es que es poco tiempo, ¿no? Debe haber hecho realmente una labor muy importante, ¿no? Un cambio fundamental.
Claro, esa es una de las cuestiones. También nunca faltan críticos, escépticos y personas que, bueno, pues con buena intención también ponen en duda los méritos de, en este caso, del nuevo Premio Nobel de la Paz. Bueno, es cierto que no le ha dado tiempo ni siquiera a terminar una legislatura, un mandato para ver y para, sobre todo, mirar con un poco de perspectiva lo que es este hombre Abiy Ahmed. Es cierto que este primer año y medio está siendo muy prometedor, con dificultades también, dificultades propias del propio Ahmed, que en ocasiones también es tildado un poco de personalista a la hora de trabajar y de dirigir los designios de su país. Pero bueno, pues es muy poco tiempo, pero ha servido para desbloquear un conflicto muy importante, aunque callado, decía antes, porque está en una zona altamente conflictiva y altamente problemática. Que toda la zona del Cuerno de África es un enclave geoestratégico fundamental para el devenir no solo del continente, sino de la comunidad internacional, y de alguna manera el empujón de Abiy Ahmed en sus primeros meses de mandato han servido para acabar con esa guerra y para emprender unas reformas también para mediar en conflictos como el de Sudán del Sur, para dar una solución o mediar en la solución a Sudán, actualmente uno de los países que está emprendiendo también un camino democratizador muy interesante. Por tanto, miradas hacia adentro y sobre todo hacia afuera que le han convertido en el Nobel de la Paz 2019.
¿Podemos decir entonces que hay esperanza, por supuesto, para África, para tantos conflictos que hay en diferentes países de África que realmente abocan a la población a unas situaciones extremas, no solo de guerra, sino de desesperanza, de pobreza, de muerte? Es decir, si conseguimos líderes efectivamente capaces de trabajar justamente en el otro sentido, en el sentido de la paz y del progreso, se conseguiría, por supuesto, otro futuro para África.
Bueno, yo creo que otro futuro para la humanidad. Yo creo que en la medida en que encontremos y empujemos, alentemos el crecimiento de nuestras sociedades democráticas y luego también la aparición y el cuidado de estos líderes emergentes, pues me parece que son un gran signo, un signo muy positivo para no solo para el continente africano, sino para todo el planeta. Me parece que Ahmed, en este sentido, es una figura esperanzadora. Pero también pues habrá que ver, yo creo, la evolución. Año y medio es un periodo muy corto. En principio, en 2020 deberá pues refutar en las elecciones pues si sigue al frente del país o no. Entonces yo creo que a partir de ahí, con un poco más de perspectiva, pues habrá que ver lo que sirve la figura de Ahmed y otros que puedan surgir como él para ayudar a pacificar, democratizar y hacer avanzar un continente que necesita mucho de personas y de instituciones como la del premiado en este caso.
Por segundo año consecutivo, por cierto, se premia la labor de un africano. El año pasado era el ginecólogo Denis Mukwege por su labor curando a mujeres violadas en la República Democrática del Congo. ¿Cuánto es de importante, Javier, que este premio Nobel se vaya para África?
Es muy importante en la medida en que reconoce una realidad que en tantas ocasiones permanece oculta. África es, como todos los continentes, un núcleo de población, un grandísimo núcleo de población, 1.200 millones de personas, en las que nosotros los medios de comunicación incidimos mucho o subrayamos mucho lo no bueno que se da en el continente, pero en el que también, con 1.200 millones de habitantes, hay muchísimas cosas extraordinarias. Y una de ellas podría ser este hombre, Abiy Ahmed, como también lo podría ser el eterno candidato al Nobel de Literatura, Ngugi wa Thiong'o, al que no le llega un año tras otro. Será uno de los eternos candidatos. Quién sabe si el año que viene, para estas fechas, estaremos hablando de otro Nobel, en este caso de literatura. Pero yo digo que, casos concretos aparte, lo que viene a significar es que África es un continente con una gran riqueza que cosas como esta, como la concesión de este premio, pueden significar para poner en valor, desde luego.
Premio Nobel de la Paz 2019 para el primer ministro de Etiopía, para Abiy Ahmed. Javier Fariñas, redactor jefe de la revista Mundo Negro. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Justo dentro de un mes se va a producir un fenómeno lumínico extraordinario que se produce solo dos veces al año y que tiene lugar en la Catedral de Palma de Mallorca. Se llama el espectáculo del ocho perfecto. Ocurre cuando la luz del sol naciente atraviesa el rosetón mayor de la Seu y se proyecta en la pared de enfrente, justo debajo del rosetón opuesto, creando un ocho perfecto. Es un juego único de luz y color que ocurre exactamente cuando los rayos del sol atraviesan los 1.236 cristales del rosetón mayor y se proyectan justo debajo del rosetón menor. Y como te digo, solo pasa dos veces al año. el día de San Martín, 11 de noviembre, y el 2 de febrero, día de la Candelaria. Bueno, es uno de esos fenómenos extraordinarios de la iluminación que producen las importantes vidrieras que tenemos en toda España, que son muchas, afortunadamente, en grandes catedrales que podemos disfrutar. Bueno, quien sabe de esto, quien entiende mucho de catedrales y de vidrieras, es Víctor Nieto Alcaide, que es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, uno de los mayores expertos en vidrieras de nuestro país. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fenómenos como este que se produce en la Catedral de Palma de Mallorca, ese espectáculo efímero del Ocho Perfecto, ¿son casuales o el arquitecto decidió colocar la vidriera y los cristales de una manera especial para que se produjeran fenómenos de este tipo?
Bueno, hay una cuestión. Cuando se comienzan a poner cerramientos de vidriera, eso quiere decir que es un cerramiento de color, con lo cual el interior experimenta una transformación de la luz natural de fuera a la luz coloreada de dentro. Eso también supone otra cosa, que es una luz cambiante que se acentúa mucho más por el color que tienen las vidrieras. Por lo tanto, claro, según épocas del año se producen fenómenos parecidos. Depende también del tipo de vidrios que se hayan puesto, depende también de las restauraciones que se hayan hecho, que pueden haber cambiado la coloración. Pero este cambio de luces en los interiores es algo frecuente. En muchos casos pues puede ser intencionada, desde luego sí se tenía la conciencia de que se quería crear un interior cambiante, no estable, no pesado, no material, fundamentalmente espiritual, y estos elementos contribuyen a crearlo. Uh-huh. Claro, la Catedral de Palma, como tiene ese rosetón, ese tono alto, puede producir ese efecto perfectamente por la mañana.
Hablamos de esas vidrieras que nos dejan verdaderamente sin palabras a veces, ¿no?, cuando la luz del sol efectivamente atraviesa esos cristales. La mayor parte de las veces son cristales coloreados. ¿A qué nivel están las vidrieras de catedrales españolas como la de León, Burgos, Toledo, si las comparamos con otras catedrales del resto de Europa?
Bueno, en conjunto es un conjunto espléndido que en algunos momentos es superior, por ejemplo, al siglo XV o XVI, porque muchas de estas se destruyeron, por ejemplo, en los Países Bajos con la Reforma Protestante. En cambio, por ejemplo, pues el siglo XIII tiene un conjunto como el de León equiparable a otros conjuntos de fuera, aunque desde luego pues hay países como Francia que indudablemente en el siglo XIII son de los que tienen un conjunto más importante de vidrieras.
Uh-huh. Notre Dame, tal vez.
Chartres, por ejemplo, es un o la Saint-Chapelle en París, etcétera.
¿Qué nos aconseja? ¿Cómo debemos mirar las vidrieras cuando visitamos una catedral?
Bueno, hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Nosotros las percibimos distinto que las gentes de la Edad Media. Desde luego tendrían una percepción más fácil para percibir cosas de lejos que nosotros. Esto incluso en las gentes del campo se puede ver cómo conocen a un vecino que está muy lejos viéndolo andar, ¿no? También hay otra cosa, que es que las vidrieras, que eran de alguna manera una Biblia para los que no sabían leer, tenían también un elemento que se ha perdido, que es la palabra del predicador. Ahora, hay que tener en cuenta que es un efecto sorprendente. Hemos de pensar lo que supondría entrar en una catedral y encontrarse todo ese interior oscurecido, pero cromáticamente y cambiando. Y también hay que tener en cuenta que esa luz coloreada y cambiante, que es distinta de la luz natural, es una luz distinta, no natural. Y es una luz religiosa a la que se le da un sentido religioso, se le da un sentido simbólico. Hay bastantes testimonios sobre este valor de la luz, incluso los evangelios, cuando yo soy la luz. Pero claro, esa luz no puede ser una luz natural, tiene que ser una luz sobrenatural. Esa luz coloreada del interior se le da ese valor simbólico de la luz sobrenatural. Hay, por ejemplo, del pseudo San Bernardo una referencia para explicar el misterio de la Encarnación, que dice: como la luz pasa por el vidrio sin romperlo ni mancharlo. Hay que tener en cuenta, la luz es una energía, pasa por una materia, un vidrio, y cuando está dentro ya es distinta, sin haber transformado para nada el vidrio. Por lo tanto, esa transformación, ese misterio físico, entre comillas, va a ser utilizado fundamentalmente como una referencia a la divinidad.
Bueno, pues en las vidrieras que las tenemos, afortunadamente, como las de la Catedral de Palma, con ese fenómeno y con otras muchas fantásticas que tenemos repartidas por toda la geografía española. Víctor Nieto Alcaide, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón. No hay más motivo ni razón que me acordé de ti.
Nuestras canciones infantiles, esas sí que nos alegraban el corazón. Y de eso se trata, ¿no? De estar alegres y de cantar. Va todo junto. Bueno, pues las estamos recordando contigo esta tarde de viernes. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, hay canciones y canciones porque realmente todos conocemos una, pero de alegre no tiene nada, pero nos conquistó el corazón desde el principio.
Ya no tengo voz yo para cantar, pero bueno, yo me acuerdo de La Abeja Maya, de Marco, Orzoway, en un pueblo italiano, más allá de las montañas. No te canto más que no quiero echar la línea abajo. Eso es lo que recuerdo un poco, aquellas series y aquellas canciones que yo creo que cantábamos los de nuestra quinta, que vamos ya para los 50. Venga, un saludo, hasta luego.
Alegre lo que se dice, alegre.
Bueno, vamos a ver. Italiano. Mira, en un puerto italiano, sí. Como Fernando, que está, sí, en el puerto de Catania. Ahora hablamos con él. Sí. Bueno, pero era, vamos a ver, es verdad, eran unos dibujos animados que se sufría mucho porque Marco buscaba a su mamá y no la encontraba. Y bueno, se tuvo que ir hasta América y recorrió el continente y no aparecía.
Pero bueno,
y era muy angustioso.
Vamos a hacer spoiler.
Hombre, pero esta canción.
Y fue noticia en el telediario. La encontró.
Bueno, pero la tristeza, pero luego llegó la alegría. Hubo que esperar, pero llegó.
Hubo que esperar. Luego hay gente, fíjate.
Esta me la sé entera, ¿eh?
Sí,
sí. Sí, bueno. Me encanta aquí cuando sube. No. Espera. Aquí. Esta parte.
No te vayas, mamá. No te alejes de mí.
Por favor.
Con esa voz que llega ahí, a ese tono.
Fíjate,
ya.
Fíjate qué alto. Qué tono, ¿eh? Qué tono.
No te olvides, mamá, que aquí tienes
hogar. Esto era genial. Si no vuelves, pronto iré a buscarte donde estés.
No importa dónde vayas.
Bueno, pues eso. Queremos tus canciones infantiles, las que sigues recordando. Déjanos
y cántanos una tarde
en el 607-15-0602.
No te digo nada.
En un puerto italiano.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué tal están?
Ángel Expósito.
Paseamos por el ramal.
Paco González.
En el campeonato nacional.
Manolo Lama.
Se va arriba el balón.
Pepe Domingo Castaño.
La ronda.
Juanma Castaño.
El tramo de opinión más
importante. Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.